RTV Morelos Radio presenta.
Porque la curiosidad nace ranchera y la cultura se vuelve ilustrada. Yo soy Steph y los invito a formar parte de Rancheritas Ilustradas. Esta vez quiero empezar con una pregunta. ¿Se imaginan un libro que no se lee con los ojos, sino con la piel? Un libro escrito en tatuajes, marcado en el cuerpo como si cada trazo guardara una historia viva. Pues eso existió en la mente de este autor, un hombre que camina llevando en sí mismo relatos enteros. Y hoy vengo a contarles sobre ese libro. Así que, bienvenidas y bienvenidos. Yo soy Steph Garzán y este es un espacio donde la lectura abre mundos. La reflexión construye puentes y la curiosidad, aunque parezca extraño, pueden hacer desde los lugares más insospechados, incluso desde lo ranchero. Este autor es fundamentalmente conocido por dos obras emblemáticas, que si bien son maravillosas, no son lo único que escribió. Estoy hablando de Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas. Sí, ya le atinaste, del grandísimo Ray Bradbury. Sabemos que este genial autor incursionó en la ciencia ficción por allá de los años 50, escribiendo historias que eran una especie de premonición del futuro de la humanidad. Para empezar, una sociedad del futuro en donde los libros están completamente prohibidos y la tarea de los bomberos ahora es provocar incendios si llegan a descubrir que algún ciudadano cuenta en su casa con algún ejemplar. De ahí el título, que hace alusión a la temperatura en que el papel arde. Ya con esto, sabemos que vamos a entrar de lleno en novelas distópicas que nos vuelen los sesos. Ahora, Crónicas Marcianas es el recuento de expediciones que realizan los humanos al planeta rojo para lograr conquistarlo. A lo largo de 26 pequeños cuentos, Bradbury nos muestra algo crudo y fascinante a la vez. Somos tan pequeños comparados a la inmensidad del universo que por más que queramos penetrar en él, siempre encontrará la forma de esconderse de nosotros. En esta novela se hacen presentes los rasgos más funestos del ser humano: la ambición, el racismo, la soledad y sobre todo la capacidad incesante de autodestrucción. Hasta aquí, ¿vamos bien? Ya podemos ir dilucidando los temas que abarca la literatura de Bradbury. Y aunque las anteriores son piezas imperdibles que te recomiendo leer en algún momento de tu vida, el día de hoy traigo una que en lo personal me encanta y que creo no es tan conocida y debería ser leída con la misma afición. Quiero que resuenen tambores en este momento porque estoy hablando de El Hombre Ilustrado. El prólogo del libro comienza más o menos así. En una tarde calurosa de principios de septiembre, me encontré por primera vez con el hombre ilustrado. Yo caminaba por una carretera asfaltada, recorriendo la última etapa en una excursión de 15 días por el estado de Wisconsin. Al atardecer me detuve, comí un poco de carne de cerdo, unas habas y un bizcocho. Me preparaba a descansar y leer cuando el hombre ilustrado apareció sobre la colina. Su figura se recortó brevemente contra el cielo. Yo no sabía entonces que era ilustrado. Solo vi que era alto, que alguna vez había sido esbelto, y que ahora, por alguna razón, comenzaba a engordar. Recuerdo que tenía los brazos largos y las manos anchas, y un rostro infantil en lo alto de un cuerpo macizo. Me habló antes de verme, como si hubiese adivinado mi presencia. «Señor, ¿sabe usted dónde podría encontrar trabajo?» «Temo que no», le respondí. 40 años y nunca he tenido un trabajo duradero», me dijo. Aunque hacía mucho calor, el hombre ilustrado llevaba una camisa de lana, cerrada hasta el cuello. Los puños de las mangas le ocultaban las anchas muñecas. La transpiración le corría por la cara, y sin embargo, no se abría la camisa. «Bien», me dijo al fin. «Este lugar es tan bueno como cualquiera para pasar la noche. ¿No lo molesto?» «Si usted quiere, me sobra un poco de comida», le invité. Se sentó pesadamente y lanzó un gruñido. «Se arrepentirá de haberme invitado», me dijo. «Todos se arrepienten. Por eso no paro en ningún sitio». «¿Qué le pasa?»,
le pregunté. El hombre me respondió desabotonándose lentamente el cuello apretado. Cerró los ojos y con movimientos muy lentos se abrió la camisa. Luego, con la punta de los dedos, se tocó la piel. «Es curioso», dijo con los ojos todavía cerrados. «No se la siente, pero están ahí. No dejo de pensar que algún día miraré y ya no estarán. Camino al sol durante horas, en los días más calurosos, cocinándome y esperando que el sudor las borre, que el sol las queme. Pero llega la noche y están todavía ahí». El hombre ilustrado volvió hacia mí la cabeza, mostrándome el pecho. «¿Están todavía ahí?», me preguntó. Durante unos instantes no respiré. «Sí», dije, «están todavía ahí». Las ilustraciones. Tenía el pecho cubierto de ilustraciones, desde el anillo azul, tatuado alrededor del cuello, hasta la línea de la cintura. «Y así en todas partes», me dijo adivinándome el pensamiento. «Estoy totalmente tatuado. Mire». El hombre ilustrado era una acumulación de cohetes y fuentes y personas, dibujados y coloreados con tanta minuciosidad que uno creía oír las voces y los murmullos apagados de las multitudes que habitaban su cuerpo. Cuando la carne se estremecía, las manitas rosadas gesticulaban, los labios menudos se movían, en los ojitos verdes y dorados se cerraban los párpados. Había prados amarillos y ríos azules, y montañas y estrellas y soles y planetas, extendidos por el pecho del hombre ilustrado como una vía láctea. Las gentes se dividían en 20 o más grupos, instalados en los brazos, los hombros, las espaldas, los costados, las muñecas y la parte alta del vientre. Se los veía en bosques de vello, escondidos en una constelación de pecas o hundidos en las cavernas de las axilas, con ojos resplandecientes como diamantes. Cada grupo parecía dedicado a su propia actividad. Cada grupo era toda una galería de retratos. ¿Cómo podría describir las ilustraciones? Eran como ventanas abiertas a mundos luminosos. Aquí, reunidas en un muro, estaban las más hermosas escenas del universo. El hombre ilustrado era un museo ambulante. «Pues estas ilustraciones», afirmó el hombre, «predicen el futuro». No dije nada. Cuando las imágenes empiezan a moverse, me despiden. Ocurren cosas terribles en mis ilustraciones. Cada una es un cuento. Si usted las mira atentamente unos pocos minutos, le contarán una historia. Si las mira 3 horas, las narraciones serán 30 o 40, y usted oirá voces y pensamientos. Todo está aquí, en mi piel. No hay más que mirar. Pero sobre todo, hay cierto lugar de mi espalda. El hombre ilustrado se volvió. ¿Ve? Sobre mi omóplato derecho no hay ningún dibujo, solo una mancha de color. A veces, de noche, dijo débilmente, siento las figuras, como hormigas sobre la piel. Sé lo que pasa entonces y lo que tiene que pasar. Yo nunca las miro, trato de olvidarme. No debemos mirarlas, no las mire usted tampoco, se lo advierto. Vuélvame la espalda cuando se vaya a dormir.
La estructura de este libro es casi mítica. Un narrador que conoce a un hombre cubierto de tatuajes y esos tatuajes son más que simples dibujos. Son historias vivas. Escenas que se mueven y cobran vida. Podríamos decir que el cuerpo es un libro por sí mismo. En este mismo prólogo, el hombre ilustrado nos explicará que sus tatuajes datan del año 1900 y se los realizó una mujer misteriosa en un parque de diversiones que además le advirtió que ella podía viajar en el tiempo. ¿Quién más podría hacer aquello sino una mujer del futuro? Al menos eso dice el hombre que tiene el cuerpo repleto de ilustraciones y quien, debido a los infortunios que estas le han hecho pasar, lleva medio siglo buscándola para asesinarla. Bradbury construye así una obra donde lo fantástico no es evasión, sino espejo. El hombre ilustrado es una figura simbólica que lleva en la piel el destino de quien se quede contemplando el tiempo suficiente, la memoria, los relatos del porvenir y al mismo tiempo, y lo más fatídico, una condena. El cuerpo como texto o mensaje es el símbolo más poderoso porque nos dibuja al cuerpo humano como un archivo de historias en donde la identidad aparece como algo escrito por fuerzas externas que hacen imposible escapar de lo narrado. un manuscrito viviente condenado a leerse por todo aquel que se lo encuentre. Los cuentos son diversos, pero giran alrededor de obsesiones constantes. El miedo al progreso tecnológico. Bradbury, como ya sabemos todos, no es un futurista optimista. Sus máquinas son metáforas de la deshumanización, la comodidad que devora el alma y el reemplazo de lo afectivo por lo artificial. La infancia como territorio sagrado y oscuro a la vez. Los niños en Bradbury no son inocentes, son fuerzas primordiales, y es por ello que la infancia aparece como potencia imaginativa, violencia latente y mundo aparte. Marte como espejo de la Tierra. Marte también es un símbolo para Ray, ya que representa el deseo de conquista, la nostalgia y el fracaso humano exportado al cosmos. ¿Escucharon eso? ¡Qué tristeza que lo único que tengamos para dar sea fracaso! El destino y la fatalidad. Los tatuajes cuentan historias inevitables. Hay una atmósfera de tragedia griega en donde el futuro es algo ya escrito y el hombre solo puede asistir a su propia caída. Cada imagen, los tatuajes, Marte, la tecnología, el fuego, opera como una metáfora persistente de la condición humana. El libro no trata tanto de planetas lejanos o inventos imposibles, que 70 años después ya sabemos que no son tan imposibles, sino de los deseos, miedos y contradicciones que el ser humano lleva consigo. Los tatuajes del hombre ilustrado no son solo dibujos. En ellos, Bradbury propone una idea inquietante: que las historias no viven fuera de nosotros, sino que las llevamos inscritas en la carne. Por otro lado, funcionan como una memoria que no se puede controlar. No son recuerdos elegidos, sino imposiciones. Aparecen como lo hace un trauma o un pensamiento recurrente. El hombre ilustrado no decide qué contar, su cuerpo habla por él. Esto convierte su piel en un archivo involuntario, una superficie donde el pasado, el futuro y el deseo se mezclan sin permiso. Una memoria involuntaria que es a la vez colectiva. Como todas esas historias que cargamos en el inconsciente y no sabemos de dónde vienen, pero que conforman lo que somos, a pesar de que muchas veces no queramos vernos reflejados en ellas porque son incómodas. Nos retan, nos muestran los lados más oscuros que nos conforman y enfrentarnos a ellos es una batalla muchas veces perdida, como lo que sucede cuando alguien observa las ilustraciones de este hombre. Bradbury sugiere que no somos dueños de nuestras narraciones. Las historias familiares, sociales o tecnológicas pueden devorarnos, definirnos o atraparnos. Los tatuajes simbolizan esa fuerza narrativa que gobierna al individuo. No contamos cuentos, los cuentos nos cuentan. Este hombre es un ser condenado a ser leído. Hay una dimensión fatalista. Los tatuajes anuncian futuros inevitables. Esto conecta con una tragedia clásica en donde el cuerpo es profecía y sentencia. No hay escapatoria porque el destino ya está escrito en la piel. Así, el símbolo central del libro es este. El ser humano lleva su condena consigo mismo. Marte aparece repetidamente en Bradbury no como simple escenario espacial, sino como símbolo de anhelo humano de escapar. Pero
¿qué sucede cuando de quien no puedes escapar es de ti mismo?
Marte representa la promesa de un nuevo comienzo, la ilusión de un mundo puro y el sueño de abandonar los errores terrestres. Sin embargo, Ray desmonta esa esperanza de un solo tajo. En lugar de ser salvación, Marte se convierte en espejo. Los colonizadores llevan consigo la violencia, la nostalgia, el racismo y la destrucción. El planeta rojo no transforma al hombre. El hombre transforma a Marte en otra tierra.
No importa qué tan lejos viajemos, siempre nos llevamos a nosotros mismos.
Marte es, en el fondo, un símbolo del fracaso de la huida. Alguna vez un psicoanalista me dijo, mientras hablábamos de esa necesidad casi compulsiva de mudarnos de lugar:
no importa dónde vayas, lo que llevas en la mente no se irá, es parte de ti.
La frase quedó resonando como una imagen clara y cruel. El cambio verdadero no ocurre afuera. Por más que intentemos huir, por más que busquemos nuevos paisajes a los que culpar o idealizar, el misterio insondable de quienes somos permanece dentro de nosotros. Transformarlo, existe un gesto radical: arrojarse al propio abismo. porque solo en esa caída comienza, de verdad, la posibilidad de comprendernos. En El Hombre Ilustrado, la tecnología rara vez es neutral. Bradbury no la presenta como progreso puro, sino como tentación moderna. Y al fin y al cabo, ¿qué es la tentación? Solo un impulso errático por sentir placer momentáneo, pero que con frecuencia es dañino a largo plazo. Las máquinas aquí no solo ayudan, reemplazan, seducen con comodidad, pero cobran un precio invisible, la pérdida de lo humano. El peligro no es la máquina en sí, sino lo que permite, que el hombre delegue su alma, su cuidado y su responsabilidad. Ray tiene una sospecha certera.
El futuro no será terrible por lo que inventemos, sino por todo lo que dejaremos de sentir.
Bradbury no escribe sobre el futuro, escribe sobre lo eterno. Sus símbolos son advertencias poéticas, que el destino puede tatuarse en nosotros y que ningún lugar nos salvará si no cambiamos primero desde el interior. Que la tecnología sin amor es únicamente vacío y que toda civilización lleva su incendio dentro. Tal vez Ray utilizó Marte como una bella metáfora del inconsciente para decirnos que nosotros habitan todas las preguntas y respuestas. Solo es cuestión de cuánto estamos dispuestos a rasgarnos la piel. Vamos a un corte y continuamos.
Rancheritas Ilustradas hace una pausa. Recuerda, escucha todos los programas anteriores en la página de Universal 102.9. Rancheritas Ilustradas ya están de regreso. Continuamos.
Escuchaba una reseña donde se decía que El Hombre Ilustrado quizá ya no resultara tan sorprendente, sobre todo en una época en la que la ciencia ficción ha sido explotada hasta el cansancio en el cine y las series. Y ahí fue cuando pensé, ¿no será justo al revés? Pensemos en Black Mirror. Cuando vi la serie, la impresión fue inmediata. Esto ya estaba dicho. No solo insinuado, sino pensado con mayor profundidad hace más de 70 años. La diferencia es que hoy esas ideas regresan empaquetadas como novedad, envueltas en pantallas, shock y una estética del cinismo que confunde impacto con reflexión. A mí, personalmente, me interesa más volver a Bradbury que quedarme con la serie. No es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de densidad. Lo verdaderamente inquietante no es que El Hombre Ilustrado ya nos sorprenda, sino que sigamos leyéndolo como si hablara del presente. Que después de 76 años, para ser precisos, sus preguntas sigan vigentes, dicen menos del libro y mucho más de nosotros. Antes de la moda, antes del algoritmo, antes del entretenimiento disfrazado de crítica, hubo una génesis. Y Ray Bradbury ya estaba ahí, pensando lo que hoy seguimos creyendo nuevo. Volviendo a este libro, dentro de estos 18 relatos hay uno en el que quiero enfocarme hoy.
El hombre del cohete.
Contado a través de la visión de un niño de 14 años que es hijo de un astronauta que se la pasa viajando al espacio desde hace muchos años, comienza siendo una crónica minuciosa de cómo él y su madre esperan a que el padre aterrice por 3 o 4 días al año. Relatan desde que escuchan cómo el cohete desciende, cuando llega al aeropuerto de la ciudad contigua, toma el boleto para viajar al pueblo donde vive su familia, hasta el conteo preciso de los pasos que hace para entrar por fin a casa. En este punto, ya se nos muestra una espera obsesiva, casi religiosa, en donde el reloj está marcado por una espera interminable. Cuando el astronauta llega, el niño le pide que se ponga por favor el traje para que pueda verlo y así imaginar el viaje que realiza y en el que vive durante todo el año. Aunque el cuento parece hablar del viaje espacial, el centro no es la ciencia ficción, sino la adicción emocional. El padre no puede dejar de irse y la familia no puede aprender a vivir con esa ausencia. Bradbury, más allá de escribir sobre astronautas heroicos, escribe sobre un hombre dividido. Una madre que decide matar simbólicamente al esposo para poder sobrevivir a esa partida y un hijo que ama y comprende, pero que hereda el conflicto. En este cuento el espacio no es aventura, es desarraigo. Hay una parte desgarradora en el cuento en donde el hijo le hace una pregunta crucial al padre.
¿De cuántas maneras se puede morir en el espacio? de un millón de modos. Dime algunos. Los meteoritos, el aire se escapa del cohete, un cometa que te arrastra, un golpe, la falta de oxígeno, una explosión, la fuerza centrífuga, la aceleración, el calor, el frío, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los asteroides, los planetoides, las radiaciones. ¿Y dónde te entierran? No te encuentran nunca. ¿A dónde vas entonces? Muy lejos, a un billón de kilómetros de distancia. Tumbas errantes, así las llaman. Te conviertes en un meteoro o en un planetoide y viajas para siempre a través del espacio.
En otra parte del cuento, la madre le dice al hijo que para ella su esposo está muerto desde que comenzó a viajar al espacio, ya que así es menos dolorosa su ausencia y los pocos días en que está presente piensa en aquello como un sueño para que duela menos. A la mañana siguiente, el padre se vuelve a marchar con el destino que ya conocemos. Pero antes de salir le promete al hijo que es el último viaje que hará, que la próxima vez que vuelva será para quedarse y que le haga saber aquello a su madre. Pero como ya hemos dicho aquí, el destino siempre es más veloz. Y el final del cuento dice así.
El mensaje llegó al día siguiente. El mensajero me lo dio y yo lo leí, de pie en el porche. El sol se ponía. Mamá me miraba fijamente desde el otro lado de los vidrios. Doblé el mensaje y me lo guardé. Mamá, dije. No me digas nada que yo ya no sepa, me dijo mamá. Mamá no lloró. Bueno, no fue Marte, ni Venus, ni Júpiter, ni Saturno. Cuando Marte o Saturno se levantasen en el cielo de la tarde, no tendríamos que pensar en papá. Se trataba de algo distinto. La nave había caído en el sol. Y el sol era enorme, y ardiente, e implacable. Y estaba siempre en el cielo. Y uno no podía alejarse del sol. Así fue que durante mucho tiempo, después de la muerte de papá, mamá durmió de día y dejó de salir. Desayunábamos a medianoche y almorzábamos a las 3 de la madrugada y cenábamos bajo la luz fría y pálida de las primeras horas del alba. Íbamos a los espectáculos nocturnos y nos acostábamos al amanecer. Y durante mucho tiempo salimos a pasear solo cuando estaba lloviendo y no había sol.
Y es aquí donde está el golpe maestro que envuelve a este cuento. La madre cree que, si el padre muere en un planeta, podrán evitar mirarlo. Pero el sol no se puede evitar jamás porque es omnipresente, inevitable y constante. El sol simboliza aquello de lo que no se puede huir. Bradbury es despiadado y poético a la vez. El padre muere justo en lo único de lo que no se puede escapar. Y la madre entiende algo que el hijo tarda más en comprender. Amar a alguien así duele demasiado. Por eso no mira las estrellas, por eso baja las persianas, por eso vive de noche. Si Marte en otros cuentos es el inconsciente, aquí el espacio entero es el deseo sin medida, y el sol es la verdad final.
No todo deseo puede sobrevivirse.
Ahora vas comprendiendo por qué este libro es uno de mis favoritos, Radio Escucha. ¿A poco no se te enchinó la piel con este poderoso relato? Y aún no termino de ponerle la cereza al pastel. Porque como dato curioso, años después, Elton John retomaría esta historia para transformarla en canción. Rocketman parece dialogar directamente con el cuento de Bradbury. Como si la música se atreviera a decir aquello que el padre nunca pudo explicar del todo. En la letra, Elton imagina la respuesta que ese hombre le habría dado a su hijo sobre los viajes al espacio y sobre lo que significaba habitar allá arriba, lejos de la Tierra, lejos de todo. Una respuesta que se condensa en un estribillo que suena más a confesión que a aventura.
Y toda esta ciencia que no entiendo es solo mi trabajo 5 días a la semana. Un hombre cohete. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much.
my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
Hace poco, leí un libro llamado La vegetariana de Han Kang, la ganadora del premio Nobel en el año 2024. Y aunque personalmente no fue lo que esperaba, deja una idea difícil de soltar. El cuerpo como la única propiedad verdadera, aquello sobre lo que todavía podemos ejercer algún tipo de voluntad, incluso si esa voluntad implica el daño. Pero la pregunta que cierra el texto es más inquietante. ¿Qué ocurre cuando ni siquiera eso nos es permitido? En El Hombre Ilustrado, Ray Bradbury parece responder desde otro lugar, mostrando cuerpos que ya no pertenecen del todo a quienes los habitan. La piel, tatuada y parlante, deja de ser refugio para convertirse en destino. En ambos universos, el cuerpo no es libertad plena, sino el último territorio donde se libra una batalla silenciosa entre el deseo, el control y la identidad. Interesante, ¿no? Después de este formidable viaje al espacio, en donde más que viajar hacia afuera, lo hicimos hacia adentro, quiero dejar aquí una última frase
para mi hombre ilustrado.
No temas asomarte a las profundidades de tu propio abismo. Sumérgete. Deja que la piel diga lo que guarda. Cuando llegue el momento de volver, alguien seguirá guardando en la superficie. Espero que este programa los haya emocionado tanto como a mí. Gracias por regalarme su tiempo y prestarme sus oídos como cada miércoles. Nos escuchamos en marzo para celebrar el mes de la mujer con autoras imprescindibles.
RTV Morelos Radio presentó
Rancheritas Ilustradas.